Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:58 de un miércoles 8 de febrero del 2023 y un miércoles más estamos aquí en Radio San Gabriel en ¿Quién vive? Y el estudio lleno de gente muy valiosa y gente, yo diría no preocupada, sino muy ocupada con los jóvenes, con la educación, con la salud mental, con cosas que ahora en los centros educativos vemos que es muy relevante y muy importante. Aunque tenemos personalidades de relevancia mundial, ¿no? Como José Antonio Luego, que es el jefe, el decano de los psicólogos de Madrid y además jefe del equipo de convivencia. Yo voy a preguntar quién vive a dos personas que son nuevas aquí en el estudio. Una es Raquel Llévenes, que también es orientadora y también colabora. Es una de las jefas también del equipo de convivencia, ¿no? Y que nos ayuda muchísimo en lo que estamos haciendo en el cole y en la prevención y la detección de casos de todo tipo, ¿no? Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes, Chema, y a todos los que nos escucháis. ¿Quién vive ahí? Me preguntas, ¿no? Pues yo te contestaría que muchos corazones y muchas almas que lo pasan mal, que sufren y que están ahí buscando cada día una mano donde sostener o donde agarrarse. Entonces, para mí hoy es esa la mirada.
Bueno, tenemos aquí también a un iniciado en Quién vive, que es Juan Carlos Hervás, que es director del Instituto Julio Pérez de Rivas. Es profesor de matemáticas, porque es matemático. Ha escrito varios libros, pero yo destacaría uno en especial, que se llama La tutoría, una experiencia posible. Un libro de tutoría, ¿verdad?, que salieron hace tiempo, para trabajar la tutoría de primero a cuarto de la ESO. Pero, Juan Carlos, ¿quién vive?
A tu respuesta de quién vive, yo decía que viven muchas necesidades y las cosas al final se hacen para responder a necesidades. No nos las sacamos de la manga y igual que hay libros como de tutoría que surgen cuando hay un espacio que es el tutorial en los centros donde no se sabía qué hacer o qué atender y surgen esos materiales, pues ahora estamos dentro de un tema que nos ha surgido, que nos ha sobrevenido, que antes estaba, pero que ahora se ha expandido, que es el tema de la salud mental y que yo creo que a esa necesidad pues también hay que responder.
Bueno, pues ahora queremos que este programa sea una conversación entre todas las personas que aquí estamos, que creo que además sois expertos en lo que hacéis, no sois gente que habláis de la teoría, sino que estáis en el día a día de lo que sucede a nuestros chicos y chicas, y creo que va a ayudar mucho lo que podamos aportar. Antes, quiero hablar de José Antonio Luengo y del libro que va a publicar, está publicado, pero que va a presentar dentro de poco, ¿verdad?, que se llama El dolor adolescente. Libro que tengo gracias a Carlos Javier, que también se lo ha leído, o sea, que te hará alguna pregunta sobre él y que a mí me queda poco por terminar, José Antonio, y me parece una maravilla cómo está escrito, la sensibilidad de quien escribe detrás, lo que se dice, que es muy importante, pero cómo se dice. Es un libro que tiene partes técnicas, pero tiene partes que son muy humanas y que describe muy bien lo que nosotros nos encontramos cada día. Yo diría que es un libro que no está escrito para los adolescentes. Yo me veo como el adolescente que fui. O sea, yo descubro aquí cosas que me han sucedido en mi vida. O sea, es un libro perfecto para leerlo como padre o leerlo como adolescente o leerlo como educador. Creo que debería tener mucho éxito. A mí me está gustando mucho. Y luego, Carlos, nuestro filósofo de cabecera, pues ya te hará algún comentario. Pero primero quería agradecerte este libro y bueno, si quieres decir algo.
Pues que me da mucha vergüenza hablar de mi libro. Y entonces que voy a decir solo una cosa. Este libro es un homenaje a muchas personas a las que yo he conocido. Entre ellas a chicos, chicas, también profesores y profesoras. pero si está escrito por algo es porque, a pesar de que yo veía que no tenía tiempo y que no me veía con la carga de energía que yo quiero tener para una empresa de estas, porque ponerte a escribir aparentemente es fácil, pero tienes que completar luego una idea y profundizar en ella, pues es probablemente el recibir una carta de una mamá, que la recibimos en el colegio de psicólogos de aquí de Madrid, una carta que venía sin remite además y que por lo tanto no a la que no he podido contestar. He contestado con el libro, en la que una madre nos decía que por favor ayudásemos a los padres a entender, a mirar de otra manera a sus hijos adolescentes. Esta madre había perdido a un hijo por un suicidio, por una conducta suicida. Bueno, y lo que cuenta es estremecedor. Y entonces, pues eso fue lo que me animó a ponerme a escribir. Y te decía antes, Chema, que yo lo he leído realmente cuando ha estado publicado, porque, bueno, Carlos seguro que sabe mucho de esto y cualquier persona que ha leído, pues que ha escrito algo. Y es que hasta que no lo ves ahí no te das cuenta de lo que ha salido, porque antes, mientras estás preparando, mientras la editorial te está diciendo, mientras te mandan las pruebas y demás, estás viéndolo solo desde una perspectiva muy mecánica, muy de evitar erratas, y a pesar de eso salen algunas, o sea que esto es algo poco confesable, pero es así. Espero que en la segunda edición se corrijan. Pero no lo había leído todo, o sea, de una tirada, y lo hice. Y entonces he podido, voy a decir cosas que un autor no suele decir de sus libros, ¿no? Pero yo creo que está un poco desequilibrado, pero no me importa demasiado. Está desequilibrado hacia el lado más emocional de la historia. Es un libro que habla sobre todo de emociones y que mete mucho testimonio, que son testimonios reales, que yo he disfrazado un poco. Pero y tiene un capítulo que habla de salud mental así en general y aporta datos, pero lo intenté equilibrar con un último capítulo que hablaba de qué podemos hacer los centros educativos en esta historia. Pero de ese capítulo, lo que más me ha gustado de él, y perdonad que hable de esto, es las últimas páginas que hablan de la ternura en la educación. Lo que más me ha gustado, es decir, lo que más me ha gustado de lo que me salió, y es cómo, si no inoculamos en los sistemas educativos la capacidad para dar ternura a nuestros chicos y chicas, nos estaremos equivocando. Pero no ya para ayudarles en estos momentos malos, sino con el que no esté viviendo ningún momento malo. Pero vamos, este es un libro sencillo, humilde, que puede leer cualquier papá o mamá. Está dedicado sobre todo a padres y a profesores. No es sesudo ni utiliza así términos extraños. A lo mejor alguno, pero he intentado evitarlo.
Bueno, Begoña González, directora general del Colegio San Gabriel. El dolor adolescente, ¿cómo lo vives tú? ¿Desde dónde estás? ¿Cuál es tu percepción, tu visión del día a día?
Bueno, primero quiero agradecer a Raquel y a José Antonio el trabajo que han hecho, porque creo que es un trabajo de valientes. Ellos están dando pasos que no existían. O sea, yo quiero destacar esto porque la realidad que nos encontramos es una realidad compleja y podemos quedarnos parapetados detrás de cómo están las cosas o podemos dar un paso adelante. Entonces, yo creo que para los centros educativos que estamos a pie de calle con las familias y con los estudiantes, es un trabajo imprescindible que nos ha venido a salvar, tengo que deciros, porque nos habéis dado un camino. Como os digo, en algo que no estaba hecho, que era absolutamente necesario. Y luego que sentimos el apoyo muy próximo en nuestro día a día, que está siendo complejo. Pero también quiero decir que esto conecta con lo más vocacional que tiene un docente, porque yo me emocionaba esta mañana cuando venía escuchando la radio hablar de cómo un sanitario se siente absolutamente pleno cuando es capaz de salvar una vida debajo de las ruinas de un terremoto, ¿no? Pues de alguna manera yo a mis profesores y profesoras que veo por los pasillos en confidencia con los alumnos es que siento realmente cómo merece la pena, porque están poniendo el oído y están poniendo el corazón. Esta mañana me cruzaba con una profesora precisamente, una alumna llorando, y como la profesora lo que estaba era allí escuchando, recibiendo, abrazando. Creo que es algo que no es nuevo, que viene pasando desde hace tiempo, ni siquiera creo que sea algo que ha venido como consecuencia inmediata de la pandemia, sino que era algo que estaba ahí. Y yo lo que veo en los adolescentes es como que están en una situación, es lo de toda la vida, pero no es lo de toda la vida, porque están en una situación en la que ellos se sienten incapaces de afrontar lo que pasa en la vida. O sea, así es como yo lo interpreto. Todos nos hemos visto a lo largo de la vida enfrentados a situaciones que tenemos que vivir, pasar al desamor, a la soledad, a la tristeza, a la pérdida, pero yo lo que veo es que a los adolescentes no les hemos dado quizás las herramientas necesarias para afrontar que las cosas que tienen que pasar, pasen. Entonces, creo que es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Creo que no solo tenemos que hablar de dolor adolescente, que nos preocupa muchísimo y es quizás lo más vulnerable, pero tenemos que hablar de cómo la sociedad debe buscar un equilibrio que en este momento no tiene para poder ayudar a nuestros jóvenes a comunicarse humanamente. Eso es lo que yo creo que podría decir.
Hay muchos orientadores aquí, sí, sí, pero, puedes, claro que puedes. Claro, sí.
Bueno, ahora le hablará Carlos, pero esta mañana le he retuiteado un tuit suyo con el que coincido mucho, porque, y que voy a leer ahora, porque detrás de todos estos asuntos de los que estamos hablando, que es la salud mental, los problemas emocionales, los sistemas, es decir, los no sé si los que mandan en toda esta historia, pero los que controlan el mundo, tienden siempre a buscar paganos, es decir, a buscar responsables. Y al final, casi siempre en estas cuestiones el responsable eres tú. Salud mental, ¿qué te pasa? ¿No? Ese paradigma que del que se alimenta mucho la industria farmacéutica y, bueno, y que hace de las personas no solo a veces enfermas, sino además personas que se sienten culpables por estar enfermas, ¿no? Entonces, los chicos tienen que entender que nosotros estamos a su lado porque no les consideramos ni raros, ni extraños, ni enfermos, ni con ningún trastorno, sino fundamentalmente porque ellos están mostrando con su comportamiento una manera de reaccionar a algo que les ocurre y que no saben qué es. Y entonces, en esos momentos, el acompañamiento sin juicios y sin prejuicios es fundamental. Y Carlos dice una cosa que me parece muy bien traída. La continua llamada a gestionar nuestras emociones encierra un vasallaje afectivo. Eres tú quien está mal y eres tú quien debe adaptarse a las circunstancias. Necesitamos cierta beligerancia intelectual para preguntarnos a qué y por qué adaptarnos. Esto es un elemento muy importante y podemos caer con mucha facilidad precisamente en que detrás de toda esta emergencia, la salud mental que tiene aspectos positivos, al final acabemos casi pues encapsulando a las personas que sufren como sufrientes sin darnos cuenta de que en la vida les ha pasado cosas y que les estamos poniendo una alfombra que lejos de ser la alfombra roja es una alfombra llena de agujeros que les hacen pasar por vicisitudes a veces que no pueden gestionar, ¿no?
Bueno, yo voy a tirar el guante, o voy a recoger el guante que ha tirado Begoña. Ha dicho al final de su reflexión inicial una palabra que me parece fundamental, que es la palabra sociedad. Me ha dado bastante vergüenza que cites mi tuit, José Antonio, pero bueno, también un poco tirando de ese hilo. De hecho, lo comentaba el otro día con Chema, he terminado el libro de José Antonio en primicia, porque soy amigo de la editora, y nos lo envió, y yo pensaba, claro, nosotros tenemos un papel casi de receptores, antes lo decía Juan Carlos, que ¿quién vive? Pues quien necesita también ser escuchado. Y todos estos adolescentes necesitan ser escuchados. A veces simplemente hay una voluntad de ser escuchados. Marta también lo sabe muy bien, Raquel lo sabe muy bien, Fernando también lo sabe muy bien, todos los que estamos aquí lo saben muy bien. Entonces, mi gran pregunta, cuando pienso sobre todos estos asuntos, es ¿nos queda solo un papel meramente pasivo? Es decir, recibir a estos alumnos, a estas alumnas que... Es decir, como si el mal ya estuviese hecho, ¿qué podemos hacer en términos sociológicos, psicológicos, gubernamentales, en términos desde los centros escolares? ¿Qué podemos hacer para que, de alguna manera, estructuralmente, esto empiece a tener otros visos? Y también que empecemos a verlo de otra manera, porque parece también que, como estabas diciendo ahora, José Antonio, que se estigmatiza al que está mal. Y el otro día hablaba con una... psicóloga clínica, amiga y ex compañera y ex alumna de este colegio, Marina Carretero Gómez, psicóloga clínica en los servicios de salud pública, de salud mental en la Comunidad de Madrid, y me decía, es que es normal enfermar en una sociedad enferma, es que lo raro sería no enfermar. Entonces, al final, es una especie de reacción funcional enfermar cuando la sociedad está enferma. Entonces, la pregunta que lanzo aquí a la mesa, a José Antonio en particular y a todos en general, es... si tenemos algo que hacer en términos sociales, más allá de nuestro papel como docentes, como orientadores, como directores y titulares, ¿qué podemos hacer?
Bueno, yo recojo un poco el guante, ya que lo has lanzado. Yo creo que el tema que estamos tratando es de gente que tiene una desafección con la vida. O sea, que o bien que no le interesa o bien que no puede con ella, como decía Begoña, ¿no? Yo creo que tenemos dos papeles importantes, que es el volver a apasionarte por la vida. Que la vida te guste, que te genere pasión, que te quieras enganchar a ella, que te provoque historias personales a las que quieres añadirte, seguir, ¿no? Yo creo que es un papel a nivel educativo importantísimo y a nivel social también, ¿no? Es dar motivos de por qué tienes, porque parece que la vida es inercial, o sea, tenemos que estar enganchados por inercia, no, la vida merece la pena si para ti merece la pena. Entonces, dar motivos de por qué te tienes que enganchar a la vida, yo creo que eso es muy importante, y a nivel educativo, en los centros, yo creo que es básico, ¿no? Y luego, otro tema importante, yo creo que es una persona que tira la toalla o se deja llevar, alude un poco a una falta de recursos. O sea, hay algo interno que la persona ve que no puede con la vida. Vuelvo otra vez a la frase que me ha gustado de Begoña, ¿no? Entonces, dotar de recursos personales para intentar esas dificultades con que te presenta la vida, poder superarlos, ¿no? O sea, tener un buen banco de herramientas personal para poder superar esos obstáculos, para poder sacar fuerzas de flaqueza dentro de ti, para poder tirar de las personas que tienes a tu alrededor. Yo creo que los chicos a veces les veo falto de recursos personales. Y uno de los grandes objetivos de la escuela y de la sociedad es dotar de recursos, es la propia madurez. O sea, la adolescencia, yo me acuerdo cuando se definía anteriormente, cuando trabajamos el tema de la adolescencia, en épocas muy, muy antiguas la adolescencia no existía. Había el paso de la niñez al mundo adulto era como más directo. Había a lo mejor algunos juegos de iniciación, bueno, juegos o caminos de iniciación para involucrarte rápidamente en el mundo adulto. Y desde hace mucho tiempo la adolescencia se ha abierto como un terreno muy grande, ¿no? Ahora, si pudiéramos datar en edad qué es ser adolescente, yo creo que el abanico de edad es muy amplio, ¿no? Entonces, en ese banco en ese amplio espectro que es el tema de ser adolescente, yo creo que faltan esas dos cosas, ¿no? Que los chicos o bien no tienen recursos o bien no tienen motivos para vivir, ¿no? Y creo que son dos objetivos importantes a nivel social, ¿no?
Hay algunas cosas que para complementar lo que estaba diciendo Juan Carlos y dar por lo menos alguna pincelada de respuesta a la pregunta que ha planteado Carlos, creo que por lo menos se puede poner encima de la mesa, pero no son palabras mías, son palabras de chicos, de jóvenes y demás. Sobre todo desde el año 2006, 2007-2008, que es cuando hay una crisis internacional y el estado de bienestar quiebra para los restos, porque bueno, ya han pasado, parece que fue ayer, ya han pasado 15 años, es decir, una generación. En ese momento todos empezamos a percibir, empezamos a percibir que nuestros chicos, voy a decir algo que decimos muchas veces, que nuestros chicos, nuestros jóvenes, van a vivir peor que nosotros, los padres de ellos. Que esto nunca había pasado, nunca en la historia, las nuevas generaciones, porque se daba una suerte de impulso, de crecimiento que estaba auspiciado por una forma de estar en la vida, de organizarnos y demás. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, ni mucho menos. Pero eso lo empezamos a percibir, y lo empezamos a percibir sobre todo con ingredientes muy, muy, muy claramente identificables, como por ejemplo los sueldos, ¿no? El concepto de mileurista y demás. Aparece Bauman con toda la carga de profundidad que tiene en sus textos en torno al tema de la sociedad líquida, a la idea de la provisionalidad, a que estamos generando generaciones que no creen en su vida y que lo que hacen es básicamente vivir porque dicen es que no me puedo proyectar en el futuro porque no veo futuro ninguno. Esto lo dicen los chicos. El otro día con un periodista de la SER, que estuvo también haciendo una entrevista, un chico joven, hablábamos al final ya o de récord en estos términos, el chaval de 26, 27 años, y él planteaba esa historia, él me decía, es que la gente de mi generación, es que estamos sintiendo esto. Pero respondiendo a las preguntas, a la pregunta de Carlos, con una pequeña síntesis, esto de la salud mental indudablemente se juega en las distancias cortas. Nosotros vamos a tener mejor salud mental como sociedad en este mundo en el que estamos, porque no estamos hablando de otros mundos, de este mundo, el europeo y demás, porque tengamos más recursos en los servicios especializados en salud mental para atender a las dolencias, no. ¿Las dolencias van a ser mejor atendidas? Probablemente si tenemos más personas y tenemos más posibilidad de atender rápidamente. Pero el problema no está ahí, el problema está en dónde surge esa historia. Y ahí aparecen estos constructos que son tan utilizados científicamente, ¿no? Como las experiencias adversas en la infancia y las determinantes sociales de la salud, que marcan la vida de muchos niños y niñas de manera prácticamente indetectable, a lo mejor en los primeros momentos, pero que deja unos agujeros en las almas de tres pares de narices. Y ahí es donde una sociedad responsable, cariñosa y tierna tendría que centrarse mínimamente. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, hubiese un proceso de modificación del statu quo de ser padre hoy, padre o madre. No lo tienen fácil. Muchas veces culpabilizamos a los padres. No tienen fácil, porque no tienen tiempo. No estamos habilitando espacios educativos razonables. Construimos las ciudades para adultos, no construimos las ciudades para los niños. Las escuelas, a lo mejor yo me equivoco en esto y estoy exagerando, pero si nosotros miramos cómo estaba estructurada hasta físicamente una escuela en siglo XIX, pues es que no hay mucha diferencia. ¿Cómo son las aulas? ¿Cuántos chavales entran en el aula? Bueno, entran algunos menos que en el siglo XIX o en el siglo XX, pero no ha habido un avance, yo diría una transformación estructural de lo que significa. Y termino ya con una idea de lo que significa el sistema educativo. Decía el otro día Mar Romera en una conferencia en la que estuvimos juntos, si yo meto algo en la escuela, tengo que sacar algo. Y esto, aunque pueda parecer una obviedad, una banalidad, es clarísimo. Si yo meto tiempo para atender aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, tengo que ser valiente para decir, hay cosas que tengo que dejar de hacer. Y a lo mejor hay que plantearse que hay cosas que se pueden dejar de hacer porque el aprendizaje de muchas cuestiones se puede hacer en otros contextos, en otras historias, ¿no? El papel de los centros educativos es muy importante.
Sí, yo en relación a esto que estáis diciendo, la semana pasada tuvimos un encuentro con chicas fundamentalmente de primer bachillerato, y a la pregunta de Carlos, ¿cómo imagináis el futuro? ¿Verdad? todas las palabras que dijeron son absolutamente negativas.
Y la respuesta fue automática.
Automática. No tuvieron que pensarlo, ¿no?
Nada.
Y desesperanzada. Sí. O sea, es una cosa que a nosotros no se nos ocurría en su tiempo. Podríamos decir, bueno, ya veremos o lo que sea, pero en ningún caso ese juicio tan negativo, ¿no? Y en relación a lo que dice José Antonio, y aquí intervenimos ya libremente, cogemos el micro, la escuela, como dice José Antonio, es que es el lugar donde ahora se juega todo. A lo mejor hay gente que no quiere verlo, pero es que la escuela es donde están la mayor parte del tiempo, es el único lugar donde entran en contacto con adultos que pueden ayudarles en su vida, que además fuera también tienen actividades extraescolares, pero son todas pagadas, hay gente que no se vincula en general, son cosas de otro tipo, ¿no? Aquí estamos un instituto público, ¿no? Una escuela concertada, o sea, que estamos trabajando por los chicos desde ámbitos diferentes, pero creyendo en las mismas cosas. ¿Qué podemos hacer? Y lo que dices tú también es verdad, o sea, no cabe todo, si entra algo, algo tiene que salir, eso es verdad, porque hay que decidir qué sale, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer en la escuela? Porque creo que van a ser decisiones casi de los centros, porque estas cosas no vienen de fuera nunca, porque fuera nunca le dan la importancia que tiene la fe, por ejemplo. La fe, si las parroquias están muchas veces vacías, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde hay que ir a buscarlos? ¿Dónde hay que provocar experiencias que contacten con Dios? ¿En la escuela? ¿Que dónde están? Si es que la escuela es el centro ahora de todo, ¿no? ¿Y se le da esa relevancia? Pues no, hemos ganado relevancia con la pandemia, ¿no? Por lo bien que se han resuelto las cosas, pero al final seguimos siendo algo ahí al que no se da el valor que tiene, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué podemos hacer en la escuela para...?
A mí, Chema, me gustaría oír a Raquel, porque ella es madre de una niña de 3 años y un niño de 8. Cinco, sí, perdón. Me he equivocado, perdóname. De 5, de 8 para 9, el 20 y tantos de marzo, el 7 de marzo.
Muy bien, José Antonio.
Ahora ya no lo intentes arreglar.
¿Era el 7 o no? Sí. El 7 de marzo. Bueno, a lo que diga, que bueno, hablamos mucho al respecto de ese tema, pero es una mirada diferente. La mía concretamente es, tengo hijos ya mayores, en tu caso igual. ¿Cómo se ve como padre, como madre en este caso, de niños tan pequeños? ¿Tú cómo hueles esto cuando hablas con otros, con el colectivo de padres, el futuro?
Gracias, José Antonio. Perdón, me paso. Los padres de hoy en día, yo sé que como profesionales de la educación tenemos una visión, pero el papel de los padres de hoy en día lo tenemos difícil, y lo tenemos muy difícil porque tenemos un nivel de presión de esta sociedad de ser el mejor padre, de tener miles de tareas y de objetivos a inculcar y a educar a nuestros hijos. Hay una competitividad, lo hay en la escuela, pero lo hay a todos los niveles. Y yo que tengo niños pequeños, lo veo que se mide, y decíais en la escuela se mete y no se saca, pero en las familias, cuando algo va mal, el primer escenario que se juzga o que se contempla o que es el ámbito familiar, y evidentemente. Pero es que los padres de hoy en día estamos intentando trabajar y ser excelentes trabajadores, intentamos ser excelentes padres educando, pero también ofertando todas las múltiples actividades, porque ahora nuestros hijos tienen que ser bilingües, tienen que ser buenos deportistas, tienen que sacar buenas notas y miles de objetivos que sé que me entendéis. Entonces, entre todo eso y esas miles de tareas de estas 24 horas que vivimos en el día a día, pues también tenemos que enseñarles a gestionar esas emociones y la frustración, que no les permitimos hoy en día que sean malos en nada, que se pongan tristes y que les vaya mal. Y apelando a la frase y al tuit de Carlos, es que a lo mejor en vez de tener esos objetivos tan altos, tenemos que apelar al carácter transformador y no ser pasivos en esa gestión y en ese día a día. Tenemos que enseñarles a que se tiene que frustrar, a que van a sacar mal los resultados y a que el amigo que creía que era su amigo desde infantil, pues deja de serlo un día, ¿no? Y esa sí que es una responsabilidad mucho de los centros educativos, pero también de padres y madres. Así que tenemos que ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a que no dejemos pasar la vida, como dices Juan Carlos, ¿no? Hay esa inercia, sino que las circunstancias, que muchas veces no las podemos cambiar, tenemos que interpretarlas, aceptarlas y saber cambiar esa mirada hacia lo que tenemos. Vaya rollo, ¿no? He metido.
Yo quiero coincidir contigo y además a propósito de la gestión del dolor, estamos hablando del dolor de los adolescentes cuando deberíamos plantearnos y el dolor de los adultos, cómo gestionamos los adultos, qué hacemos los adultos con el dolor, qué hacemos los adultos con el miedo, con la enfermedad, dónde la escondemos, a quién se la contamos, cómo la gestionamos. Esta misma mañana me he encontrado con una petición de unos padres que me piden material para poder hablar con sus hijos acerca de la muerte. El movimiento de por sí ya es curioso. Unos padres que acuden a un orientador escolar para cómo gestiono yo, cómo digo yo, cómo hablo yo, cómo planteo a mis hijos, cómo hablo de la muerte. Que de ahí sale una conversación interesante del, bueno, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo estás moviendo tú el tema de la muerte? ¿Cómo lo estás gestionando? Y era el, bueno, sí, como puedo, pero tú dime qué hago yo ahora con mis hijos, que estás también ahí planteando una situación en la que, bueno, yo lo cojo, lo pongo, lo guardo por aquí, ya veré a ver un poco qué hago con él, pero cuéntame cuál es el paso 1, 2, 3 y si existen manuales y dónde están esos manuales, cómo los puedo conseguir y dime detalladamente, que es al final el hablar del dolor como la cosa más concomitante de la vida, es profesores detectando y hablando acerca del dolor, que son personas, que son adultos, que son humanos, hablando y detectando el dolor. Soy el adulto que entiende que te encuentras mal, no tengo los consejos maravillosos y fantásticos, pero a lo mejor puedo acogerte, puedo decirte, te entiendo, o me ha pasado, o no tengo la palabra precisa, la mirada perfecta, la sonrisa, no recuerdo cómo es la canción de Silvio, pero no tengo eso, no tengo la... que al final es como el reflejo de nuestros adolescentes de algo que está ahí, que es el dolor es la vida. Nacemos con dolor y nos morimos con dolor. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué ocurre? Que ahora quizás el sitio de referencia donde aparece o donde puede aparecer es en los colegios, es en los institutos, es el profesor con el que tengo ese vínculo al que le digo, he pensado montones de veces matarme. Que es extraordinario que eso suceda, que compartas eso con esa persona, pero que seas también la primera persona que lo detecta, que lo muchas veces sí, estoy por encima de cualquier otra persona cercana, ya no tus padres, tus amigos, cualquier otro punto de referencia, y eso nos coloca en una situación como centros, muy curioso, pero también como personas, el cómo gestionamos en esta sociedad, cómo tapamos. Pues, somos la sociedad de la foto bonita, de la imagen bien enmarcada en el... No somos la foto triste y no sabemos quizá manejar, no sé qué opináis.
El último libro de Yuval Noah Harari, Lecciones 21, Lecciones del siglo XXI, que es especialmente interesante. Es un libro de 2018, antes de la pandemia. Este hombre es un visionario, porque no digo que avisara ya de que iba a haber una pandemia, pero sí hablaba de cosas que podían pasarnos. Y este hombre, en relación con lo que tú dices, utiliza ejemplos que son muy significativos y que tienen que ver pues cómo crecemos las personas, cómo sufrimos, cómo nos acostumbramos al dolor y demás. Y él dice algo, insisto, que puede parecer muy banal y muy simplificador, pero dice, si por cada euro que se gasta en procesos de digitalización, de renovación tecnológica, se gastase un céntimo para que la gente tuviera en distintos contextos espacios para poder desahogarse, hablar, ser adecuadamente entendida cuando empieza a sufrir, para que las familias tuvieran el apoyo adecuado cuando empiezan a observar cosas que no entienden, que no interpretan, para que los profesores, además, lo decía antes Carlos, además de escuchar y demás, pudieran ser asesorados sobre cómo hacer ese apoyo y ese acompañamiento, que a veces es suficiente. esto lo dicen muchas veces los chicos, ¿no? Te dicen, es que ese profesor a mí me ayudó a superar un momento malo. ¿Y qué hizo? Pues es que yo hablaba con él.
Está. Y no retirarse.
Es que está en la historia. Y entonces dices, solo. ¿Pero qué solo? Si es que eso no lo he tenido antes, ¿no? Y entonces, porque le das un modelo, le abres nuevas perspectivas, le haces ver cuál es el ejemplo de tu vida, y ese tipo de cosas son absolutamente sustantivas, es decir, en la vida de las personas. Bueno, y yo creo que esta es una revolución que esta sociedad tendrá que hacer, que no sé si vamos a ser capaces de hacer, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la generación de una nueva generación, con la inteligencia artificial, con la digitalización del mundo, etcétera, etcétera, que tantas novedades, muchas positivas para nuestra vida, ¿no?, trae y va a traer, tiene un problema. Y es que lo mismo que antes decíamos, si yo tengo que meter algo, tengo que sacar. Si yo invierto en algo, tengo que pensar que hay algo en lo que dejo de invertir. Y en este asunto, verdaderamente creo que no estamos en el mejor momento.
O sea, yo creo que uno de los grandes temas por el que el chico está como despistado y tal, lo ha apuntado Raquel, el tema de la multitarea. Yo creo que lo que genera en el chico es una fragmentación absoluta. Es como un puzzle relleno de cosas, que tampoco sabe cuál es más importante una que otra. Es simplemente un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces yo viendo un poco lo que ha sido a lo mejor nuestro aprendizaje personal, porque al final es el modelo que tú tienes y tal, yo creo que uno de los grandes aportes que podemos dar es el sentido de la vida, o sea, el coger realmente lo importante para ti. Entonces, una de las grandes cosas que yo creo que se puede hacer en el centro, que estoy de acuerdo con vosotros, que cuando la calle desaparece, cuando a veces desaparece la familia como lugar y tal, el centro tiene más importancia, yo creo que es el jerarquizar. Lo que has dicho tú, por ejemplo, lo que es importante y lo que es menos importante. Y que el chico tenga la sensación de que lo importante que le ha pasado en el día en el centro es la charla que ha tenido con el profesor, como tú dices, o la charla que ha tenido con el compañero. Y eso, que lo más importante no ha sido su examen de matemáticas, lo que ha sacado, ni lo que le ha dicho un compañero tal, ni que no puede estar en las redes sociales y tal. Que eso es menos importante. Eso, o sea, relativizar lo que es más aledaño y agarrarse a lo que realmente es importante, donde él se juega la vida real, lo que él, yo creo que es importantísimo, ¿no? Y eso va en la línea de lo que comentaba al principio, del tema del sentido de la vida, ¿no? Que es la que nosotros nos enganchamos al principio. O sea, digamos que tú te movías como una brújula, tú sabías cuál es el norte al que querías llegar. Tú sabes lo que quieres ser, y no es tanto ser ingeniero o no ser ingeniero y tal, sino a lo que quieres llegar a ser como persona. Si tú visualizas eso, eso tiene una fuerza de atracción que va a vincular todo lo que hagas y todo lo que dejes de hacer, ¿no? Si eso desaparece, si ese norte desaparece, lo que te pierdes es en la fragmentación, no sabes dónde mirar, no sabes a qué atender. Y yo creo que los chicos tienen demasiadas cosas, y los padres, como decía Raquel, lo que le contagian es que también tienen demasiadas cosas. Entonces, esa jerarquización de lo importante, yo creo que a veces en las familias no se produce. Y muchas veces en los centros tampoco se produce, ¿no?
Yo iba a comentar exactamente por dónde va Juan Carlos y a raíz de lo que decía también Raquel. ¿Cómo ocupamos la vida de cosas, de expectativas sobre los hijos, para que tengan éxito, para que triunfen, para que no sufran, para protegerlos? Nos ocupamos de que tengan idiomas, de que hagan deporte, de que sepan música, llegamos a casa, hacemos la comida muy bien, todo lo que podamos. Me siento agotado, miro las redes sociales, porque claro, tengo que estar en el mundo, y al final, ¿tu hijo dónde está? O sea, ¿qué tiempo le estás dedicando? ¿Cuánto le estás escuchando? En realidad nos lo estamos perdiendo todo. Leía un libro que me regaló Carlos, por cierto, que se llama Morir antes del suicidio, y me resultó bastante impactante pues algunos casos, ¿no?, que comenta, porque lo he punteado nada más. Y habla de historias de chicos y chicas que son impresionantes, chicos con perfectamente adaptados, brillantes, que resuelven bien sus problemas, todo les sale bien, extraordinariamente ingenieros seguramente en su momento, pero al la primera quiebra que se encuentra en la vida, no puede con ella. Y sobre todo me llama la atención el hecho de cómo eso cambia la vida de los padres después. Cómo después los padres valoran la persona que tienen delante y no las expectativas que han generado sobre ella. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y creo que nosotros, creo que podemos hacer muchísimas cosas como centros educativos, porque podemos generar el lugar donde los chicos y chicas tengan esas experiencias que lo están deseando. Gracias. Cuando les dejas hablar, es que te dicen gracias. Gracias por escuchar. Gracias por dejarme hablar. Gracias por verme como persona y no como un número que tiene que sacar no sé qué nota. Nos lo están diciendo y yo creo que todos lo sabemos. Pero nos dejamos llevar un poco inconscientemente, ¿no? Entonces, pues yo estoy un poco con lo que dice Juan Carlos, que tenemos que poner la mirada en lo que es importante y lo que es importante son las personas, como nosotros mismos también. O sea, tampoco creo que tengamos que dejarnos fuera los adultos.
Una reflexión muy rápida, porque José Antonio ha hablado de digitalización, tecnologización incluso, de, no ya de las aulas, sino de la sociedad. También lo ha mencionado Fernando, el tema de las instrucciones para la vida. Es decir, vienen unos padres y te piden instrucciones para cómo se tiene que enfrentar a la muerte, al desasosiego, a la tristeza o a lo que sea. Y un poco en contraste con lo que dice Juan Carlos, yo creo que también lo que les hace falta un poco es presentarles ante el panorama de la incertidumbre frente a un páramo, porque la vida a veces es un páramo y a veces es un no siempre tienes, a lo mejor sí tienes la brújula, pero a veces la brújula no funciona o hay momentos de desorientación. Entonces el mundo a veces se te presenta como un poco inhóspito, como adultos lo sabemos. Entonces yo creo que frente a ese manual de instrucciones del que hablaba Fernando y frente a esa digitalización, yo creo que las máquinas hoy día nos dan muy fácilmente instrucciones. Pum, pum, pum. 1, 2, 3. Si haces esto, la máquina funciona. Tienes un input, tienes un output y todo va a las mil maravillas. Pero es que la vida no va de eso. Hablaba últimamente, y con esto termino, y José Antonio también lo menciona en su libro Dolor Adolescente, estuve últimamente con Jean Carles Melic, en el Premio Nacional de Ensayo, que tiene un libro que se llama La fragilidad del mundo. Y decía justamente eso, que lo que tenemos que habituar, no solo los adolescentes, sino también, en la línea de lo que decía Fernando, que muchas veces los adultos nos olvidamos en una sociedad totalmente digitalizada, que no siempre hay una manera determinada de hacer las cosas, un camino hacia el que encaminarse, sino que, tirando de Machado, ya es la segunda o la tercera vez que en este programa tiro de Machado, pero cómo no voy a tirar de Machado, que ese camino se hace en el propio hacer el camino, en ese propio echar hacia adelante, y que muchas veces estamos a la intemperie. Y tampoco pasa nada porque les hagamos reconocer a los chavales, vale, siéntate, cuéntame, ¿no notas que estás a la intemperie? Pues no pasa nada. Te puedes agarrar a mí, te puedes agarrar a tus padres, te puedes agarrar al orientador, al profesor de física o a la profesora de literatura, da igual, pero aquí nos tienes. Ten el valor también para sentirte desorientado. Yo muchas veces se lo digo, no pasa nada por estar en el inhóspito. Siempre me vas a tener aquí, a tus padres. Como... Entonces creo que eso es muy importante también, presentar que no todo va hacia un lugar fijo, predeterminado. Como contraste, simplemente, para levantar más discusión aquí.
Pero mira, ese aquí nos tienes. Estáis hablando a la Juan Carlos y yo digo, ¿cuál era nuestro contexto familiar? Pues es que no venimos de familias especialmente preocupadas por nosotros, me refiero. Nos querían mucho, pero no estaban con nosotros, porque lo que pasa es que tenías la seguridad de que tu familia estaba ahí. Y hay otros contextos que te circundaban que han hecho más por ti, en el sentido de que estás trabajando en cosas que tienen que ver con los contextos que están alrededor, que te han influido mucho, mucho más incluso que tu propia familia. Sin embargo, tenías la certeza de que tu familia te quería y que si estabas mal, podías estar con ellos. Entonces, también hay una exigencia ahora de ser padre, de que tu hijo haga tantas cosas y tal, cuando a lo mejor hay que desnudarse de todo eso, ¿no? Y decir, bueno, pues es que, o sea, estoy aquí siempre y estoy pendiente de que estés bien y que estés mal, pero ¿por qué tengo que llevarte a 500.000 cumpleaños? ¿Por qué tienes que ver tantas cosas? ¿Por qué tienes...? O sea, no, yo te doy la seguridad de que si lo quieres hacer, pues lo haces, pero es que hay mucha exigencia ahora en las familias. Que creo que no es buena, porque al final a los chicos quizá no le transmiten la seguridad que necesitan para poder progresar. Yo creo que antes eran las cosas mucho más sencillas y de verdad que no creo que fueran padres especialmente preocupados por nosotros, no sé.
Hay una cosa que ha comentado a Carlos que me parece especialmente interesante y es que efectivamente la vida te la va a dar en cuanto te despistes. Es un páramo. Y tener esa capacidad para visualizar, que esa, para anticiparte a esa situación y entender que el hecho de levantarte es tremendamente satisfactorio, aunque sea para volver a estar en la situación en la que estabas antes de caerte, que no ganas nada aparentemente, tremendamente satisfactorio, yo creo que esa es una responsabilidad de los padres a la hora de transmitir determinadas cosas. Bueno, ahora tenemos un ejemplo con la tragedia de Turquía, Siria y demás. Yo todavía no he hecho la prueba, pero en otros momentos sí, por ejemplo, con las crisis estas humanitarias en verano, cuando veíamos a los niños que fallecían en el Mediterráneo y demás, ¿no? ¿Cuántas veces hablando con gente yo decía, ¿cuántos papás nos hemos sentado con nuestro hijo de 4, 5, 6 años a ver esas imágenes, u 8 o 10, y decirle, vamos a hablar de ello? O cuando pasan cosas en los centros educativos relacionadas con la muerte, que nos enfrentamos no ya a padres y a madres, sino también a directores y a directoras que nos dicen, es que me da miedo, es que, pero vamos a ver, si un chico ha muerto en este instituto, yo tendré que contar a todos los chicos y chicas del centro que un compañero ha muerto. Así de claro, tengo que explicarles que eso está ahí y que yo les voy a explicar y que les voy a escuchar y que les voy a, en fin, a intentar contestar a las cosas que pueda contestar. El explicar a nuestros hijos que la vida tiene momentos amargos, no solo hay que explicárselo cuando viene el momento amargo, sino cuando estamos bien. Y es en ese momento cuando el chaval piensa, esto que hacen los chicos cuando tienen 6, 7, 8 años, que se quedan mirando, imaginando un mundo porque tú les estás hablando. Dejadme que os lea un párrafo muy rápido, que este es uno de los que menos me costó escribir, pero que entiendo que a lo mejor es un poco exagerado, pero digo, ser feliz se considera casi una obligación, una ambición alambicada y purificada que sazona nuestro día a día en busca y captura, no ya del muy diferente, para exponer y presumir, sino de lo que consideramos ideal, de lo perfecto, de insuperable, como la vivencia de ese ideal ligado a los imaginarios y experiencias, la presión por organizar la fiesta de cumpleaños perfecta, identificar y señalar al amigo perfecto, imaginar la casa perfecta, la pareja perfecta, organizar la boda perfecta, con la mejor wedding planner, por supuesto. Y sigo hablando de lo perfecto. Si nosotros en el día a día estamos planteando a nuestros hijos, estoy hablando de familias que tienen, que se manejan, que se mueven normalmente, que tienen lo suficiente para vivir, les estoy dando el modelo de que lo perfecto es aquello hacia lo que hay que ir, estamos escondiéndonos absolutamente, porque lo que nos vamos a encontrar en la vida son páramos, muchos además, travesías del desierto, y eso hay que ir inoculándolo poco a poco, con sensatez, con buen ejemplo, utilizando cantidad de las herramientas que tenemos para el aprendizaje, lo mismo que vemos películas con ellos. Esa noche no va a dormir, ¿por qué no duerma? El miedo, claro, va a pensar, a ver si te va a pasar algo a ti, a ver si... Ya, pero que estas cosas tenemos que introducirlas poco a poco, porque si no, no entra en la vida de las personas.
Un aporte, yo creo...
Begoña, te estoy solapando.
La pública y la concertada están ahí.
Bueno, totalmente de acuerdo con Carlos. Es verdad que el tema, yo creo que es muy importante el saber gestionar la incertidumbre, que la vida va a ser incertidumbre, va a ser duda, va a ser páramo, ¿no? Pero en la línea de primera que has dicho, de todas estas cosas que podemos hacer, y continuando un poquito con lo de José Antonio, una de las cosas que le podemos aportar a los chicos son personas de referencia. Personas de ese no estoy solo que decía Chema, que cuando mire alrededor encuentre personas en las que se pueda apoyar. Entonces, pero suma y sigue. O sea, si son 5, mejor que 4. Pero cuando mire, que sepa realmente que son personas en las que te puedes apoyar, a las que puedes hablar, que si hablas te va a escuchar. Ostras, eso es un baluarte para la persona increíble, ¿no? Es decir, si cuando miras dentro de ti encuentras un poco, pues, todo como muy mezclado y no sabes dónde agarrarte, que por lo menos al mirar fuera encuentras gente a la que te puedas agarrar, en la que puedas confiar, ¿no? Entonces, si, si lo que le ofrecemos al chico cada vez son personas de referencia, y en el sentido educativo hay que trabajar, antes hemos, cuando hemos hablado y tal, hemos trabajado la parte vertical, ¿no? Desde nosotros como centro al chico, la parte horizontal, sus iguales. O sea, que trabajar el tema entre ellos, que esos lazos que hay a veces son muchas veces muy livianos, unidos por un like, pero no tienen esa fortaleza y tal, trabajar esa fortaleza entre ellos, ¿no? Rodearles, o sea, que sepa que cuando miran a su alrededor ven compañeros en los que pueden confiar, en los que se pueden apoyar, que comparten cosas importantes, ¿no? Y eso que se daba antes, yo creo, de una forma más natural, también hay que provocarlo. O sea, el tema de la educación yo creo que es que hay que provocar muchas cosas. Antes, inercialmente, bueno, no sé si antes, a lo mejor es lo que he vivido yo en un momento concreto, ¿no? Se daban de una forma más natural, ahora hay que provocarlas, hay que provocarlas. Entonces, el tema, nosotros tenemos en los centros educativos un tema horizontal muy importante, de provocar entre ellos ese tipo, cómo se relacionan entre ellos, cómo se hablan, cómo se cuidan, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no?
No, yo iba a decir en la línea de la perfección que hablaba José Antonio, porque también creo que esa exigencia nos la imponemos todos. Y una de las cosas que a mí más me ha conmocionado escuchar a un adolescente es que además se ocultan en filtros que yo les veo y digo, pero si son preciosos, y se tapan porque quieren ser mejores de lo que son. Escuchar a un adolescente que dice, cuando le preguntas cómo se siente, lo que te dice es que no es suficiente. No soy suficiente. A mí me deja perpleja. ¿Cómo una persona de 15 años puede decir que no es suficiente? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién te pide más de lo que eres?
Eso es dramático.
Es dramático. Así lo sentí cuando lo escuché. Y creo que ahí entraña gran parte del malestar, ¿no? Si uno no se siente suficiente para ser querido, para seguir viviendo, pues claro, no quiere.
Digo, si habla el director del programa, pues hablará, pero si no, hablo yo. Pero algo que ha dicho José Antonio y que estamos poniendo todos en general sobre la mesa, creo que es muy importante, es una reflexión muy breve, sobre el hecho de que nos vean como seres humanos. O sea, es que esto parece algo muy evidente, pero es que muchas veces nos ven como seres que jerárquicamente están por encima en muchos sentidos y de repente no sé qué tipo de crack, de click hacen que, para que se acerquen a ti. Pero es que muchas veces creo que somos nosotros los que tenemos que ir a ellos y normalizar el hecho de que seamos, no sus iguales, porque no somos sus iguales, pero en términos humanos sí lo somos. Entonces, simplemente acercarnos, y a mí no lo sé, esto mantengo conversaciones con mis compañeros sobre muy diversos temas, y muchas veces hay opiniones divergentes y demás, y Carlos, es que a veces preguntas mucho cómo están, pues déjale que estén como estén. Pues a mí me sale, nada más llegar a clase, sonreírles y preguntarle, antes de nada, entrar y preguntarle, ¿cómo estáis? Aunque estén a lo suyo, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, eso simplemente abre una vía que no es la puramente intelectual, erudita, no es una relación de profesor jerárquicamente por encima y alumno o alumna por debajo, sino que estamos en un mismo plano porque vamos a compartir un mismo espacio. Y ya con esto termino, yo siempre se lo digo, porque claro, yo doy filosofía, también psicología, pero en filosofía les digo que esa es nuestra pequeña polis. Y en una polis hay relaciones emocionales, afectivas, pero también hay relaciones incluso institucionales, porque hay delegados, hay gente que habla por toda la clase, hay gente que se comunica con los profesores. Es decir, esa pequeña polis se tiene que alimentar en términos afectivos, emocionales, intelectuales, pero sobre todo que nos vean como uno más en términos humanos. Que no somos uno más institucionalmente, por supuesto, y ellos lo saben, pero somos gente, somos personas.
Yo lo que iba a decir conecta justamente con lo que tú dices, porque claro, nos estamos poniendo muy serios aquí, hablando así de cosas como muy profundas, pero también el humor es muy importante. O sea, ser humano significa también reírse con ellos, compartir cosas de tu vida con ellos. A veces tú cuentas cosas de lo que has hecho y luego cuando dentro de 10 años no se acuerdan de la matemática ni la física, se acuerdan que te fuiste en Interrail y lo que te pasó. Digo, pero te puedes acordar de eso. O de un momento concreto en el que contas. O sea, ese tipo de cosas generan ellos una huella infinitamente superior, ¿no? Entonces, hay que ser generoso. Creo que en las aulas hay que ser generoso. Y hay que darse. O sea, yo sé que, Carlos, tú también lo haces y lo dices en esa línea. Creo que es verdad que uno se expone cuando entra en la risa, cuando dice algo que a uno le sorprende, pero rompes unas barreras y te muestras cómo eres, y eso vale mucho. Eso vale mucho. O sea, por supuesto, somos profes y en el aula es el profe el alumno. Vale, bien, muy bien. Pero somos personas. Y podemos estar cerca y podemos reírnos y podemos compartir cosas y podemos divertirnos. Y yo creo que eso es muy educativo. Porque al alumno eso no te ve como el que está en el telediario, sino que yo digo a veces, digo, o sea, vosotros penséis, mientras que yo estoy explicando, como que soy como el de telediario, que no os ve, o sea, yo os veo, igual que me veis a, igual que vosotros me veis a mí, yo veo a vosotros, y sé que me escuchas, y que, o sea, que estáis como si no pasara nada, digo, que no soy la tele, o sea, yo estoy interaccionando con vosotros como vosotros conmigo, entonces las dinámicas tienen que ser unas dinámicas humanas, dinámicas horizontales, dinámicas fáciles de llevar, ¿no? Y pasártelo bien. Es que también, eso creo que es importante, Juan Carlos. También yo sé que hay mucho de él en su manera de estar en el mundo, pero también en su manera de estar en la educación. Yo creo que, no sé cómo lo vivís en la pública, pero creo que también eso es importante.
No, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquier cosa, aspecto que rompa un poco esa relación más institucional, ¿no? Que al chico le aleja, como decía Carlos, del tema de verte como ser humano es fundamental. El tema del humor a mí me parece básico, sobre todo en la línea eso de lo importante que hemos dicho, el humor ayuda a relativizar, relativiza, rebaja tensión. Entonces esas cosas que a veces se vienen como una bola, de pronto rebaja, pierden importancia, ¿no? Hay un aspecto, nosotros por ejemplo tenemos, con esto que fuimos a Finlandia y todo el rollo, nos inventamos el Día del Profesor, que a veces viene institucionalmente el día de, no me acuerdo, la época de San José o el que sea, ¿no? Que bueno, a mí me da igual el día, pero vamos a institucionar el Día del Profesor, ¿no? Entonces ese día el del profesor lo hacemos especialmente, bueno, el centro compra un regalito para cada profesor y somos el equipo directivo los que vamos a cada clase de los chicos y les damos el regalo. Y provocamos un aplauso entre los, venga, yo, bueno, es... Y entonces, en ese día les decimos que una de las cosas que podrían hacer es, ¿por qué no dedicáis 10 minutos a decirles por qué estáis en esto? ¿De dónde ha venido vuestra vocación? ¿Por qué estáis dedicados a esto? ¿Qué os ha traído aquí? ¿No? Y entonces le explican el tema. Y la reacción siempre general es, ostras, de pronto desaparece tu función, ¿no? Que está, siempre aparece mucho en los chicos, de tú estás aquí porque te pagan, ¿no? Y no, o sea, claro, es una, ¿no? Es un oficio, pero yo estoy aquí por algo en concreto. A mí me ha traído aquí tal, ¿no? Entonces, son pequeños aspectos que humanizan, ¿no? El tema de la relación personal, ¿no? Pero hasta los profesores que están más, o sea, que se sienten más alejados de los chicos, ¿no? Los chicos le agradecen muchísimo, ¿no? El tema, ¿no? Incluso les proponemos también que ese día ellos que cojan a un alumno y prepare la clase, que sea ellos los que den la clase ese día, ¿no? Y también pues que se coloquen un poquito y tal. Y todo el objetivo es lo que decía Chema, ¿no? Un poco y lo que decía Carlos, pues romper, ¿no? Estamos en...
Yo creo que la sonrisa, el sí. Entrar en clase con ganas, esto lo dicen los chicos.
Sí.
Media un abismo entre un profesor que te entra con cara de mala leche al profe que entra sonriente. Porque ellos dicen, porque me está diciendo que quiere estar aquí. Si entra, yo no sé si conocéis, seguramente sí, esta cita de Albert Camus cuando gana el Nobel de literatura, él dicen que solo escribió una carta de agradecimiento, pero se la escribió a su profesor, al señor Germain. Y es tan bella, la puedo leer, son 10 líneas.
Y para hacer publicidad está también publicada en tu editorial, en plataforma.
¿Sí?
O sea, publicaron hace poco. O sea, se puede comprar el libro en el que Camus escribe esta carta y el libro de José Antonio, El dolor adolescente. Sí, sí.
Es que este Jordi Nadal es tremendo. Él dice, querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia y un honor de este tipo. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, perdón. Pero ofrece, por lo menos, la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Esto lo escribe un premio Nobel que se acuerda de su madre y luego de su profe. Yo creo que estas enseñanzas nos marcan a nosotros, eso sí, un norte para saber por dónde, que vamos a tener días malos, que nos vamos a caer, que vamos a ser injustos un día, que nos vamos a enfadar sin tener que enfadarnos, pero que tenemos que abordarlo con generosidad, con sensibilidad, con capacidad de leer y de escuchar lo que nos dicen.
Bueno, pues ya estamos en el fin del programa. Si queréis decir algo más para terminar, y joder, daros las gracias porque, en fin, es que es una suerte, un honor, es un privilegio poder estar aquí con todos vosotros y poder hablar de lo que nos apasiona, que es la escuela, estar con los chicos, la educación, hacer el mundo mejor. Creo que es un privilegio, de verdad, muchísimas gracias y ahora os dejo libres.
No, eso, gracias, ha sido un lujo poder entablar esta conversación, ¿no? Yo creo que tan necesaria, enlazando un poquito con lo primero que dije y tal, tan necesaria, ¿no? Estas palabras sé que, yo creo que el juego ahora es intentar todas estas ideas que fructifiquen en experiencias concretas, en rutinas concretas dentro de las familias y también dentro de los centros. Pero muchas gracias por habernos traído.
Hay una frase, retitula la última, lo mío es mucho menos importante. Hay una frase de Viktor Frankl que a mí me motiva muchas veces. Me equivoco con cierta frecuencia y demás. Pero él dice, el mayor signo de libertad que tiene un ser humano es la capacidad para cambiar de actitud. Y es que eso es brutal, no digo para cada uno de los momentos del día, hay momentos en los que estás viendo que te estás equivocando y no eres capaz, ¿no? Sigues ahí por el carril como una oveja, ¿no? Pero el tener la capacidad para reflexionar y decir, no voy bien, y eres tú el que libremente puedes decir, cambio de actitud, voy a hacer otras cosas. Es que esto es así, un signo de libertad.
Esa es la mejor reflexión final. Que gracias, Gemma, por tu invitación, a Begoña y a Carlos, porque para José Antonio y para mí, venir al Colegio San Gabriel siempre es como venir a casa. Así que muchas gracias.
Yo solamente quería deciros que muchas gracias también por venir y para mí también es un placer compartir estas conversaciones, que al final es lo que somos y lo que podemos construir a partir de ellas, y dejar la puerta abierta porque Chema nos va a volver a invitar a poder seguir creciendo en este diálogo. Muchas gracias.
Puedo cerrar con una nota emotiva, aunque no me gusta cerrar después de la directora, pero simplemente yo he sido alumno de dos personas que están sentadas aquí, que son Chema y Begoña. Y simplemente, para cerrar, como digo, desde un punto de vista emocional, ya que hemos hablado de ese acercamiento, yo con Chema apenas tuve trato, porque me dio en algún momento, no sé si matemáticas, en algún momento física, cuando yo, bueno, pues los movimientos uniformemente acelerados y con suerte, con mucha suerte, pero yo me acuerdo del talante de Chema, igual que me acuerdo del talante de, bueno, a mí Begoña me dio historia del arte y me acuerdo de la manera en que me daba historia del arte. No me acuerdo tanto de las catedrales, bueno, sí me acuerdo porque luego fui muy empollón, pero luego cuando salí del colegio, quiero decir, y me empapé de todo eso, pero yo me acordaba, y cuando me ponía a estudiar después historia del arte, yo me acordaba de la manera en que Begoña venía a darme clase a mí. Entonces, el interés, el cariño, la pasión, el sosiego que ponía con sus diapositivas, que me acuerdo del ruido de las diapositivas, Begoña. Entonces, se me está poniendo todo el pelo de punta. Pero es que simplemente yo estoy aquí. Si tuviese que decirles a mis alumnos, muchas veces pienso que estoy aquí por vosotros. Aparte de que me habéis contratado por un asunto meramente administrativo, porque yo quiero ser una especie de sombra que en el camino, en ese páramo, muchas veces sea reposo para muchos alumnos que están viviendo en ese desierto. Entonces, que te enseñan, pero que también están siempre a tu disposición y que te enseñan más allá de contenidos, actitudes y aptitudes para estar en la vida. Así que muchas gracias.
Bueno, pues gracias, Carlos, por lo que ha dicho. Gracias a todos de nuevo. Y recomendar, de verdad, no sé qué día se va a empezar a vender el dolor adolescente.
Yo creo que ya está a punto de caramelo. Pero...
El 23. Lo sé yo.
Carlos Javier es el espía. Bueno, pues no dejéis de comprarlo porque de verdad que merece la pena y vais a disfrutar, vais a aprender, a ver, a reflexionar, a, no sé, es un soporte para muchas cosas. Está muy bien escrito y totalmente recomendable. Y gracias. Bueno.